levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con gozo bendecimos tu vida y tu casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Dios nos ha ordenado que vayamos al mundo entero y prediquemos el Evangelio a los perdidos, pero también nos asignó la tarea de edificar a la iglesia, a los creyentes. Si tú eres creyente, pues esta palabra va a llegar a tu vida y te va a bendecir, te va a hacer crecer en todo. Esto es en Jesucristo y en su evangelio y todo lo que tiene que ver con la fe. Si no eres creyente, de la misma manera el Espíritu Santo va a aplicar esta palabra a tu vida, para una causa o para la otra causa. Lo que quiero decir es que Dios decidió bendecirte desde antes de la fundación del mundo, y nosotros somos instrumentos para lograr ese propósito. Lo hacemos con gozo y te decimos una vez más, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos para que juntos estudiemos la maravillosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Hoy la porción bíblica se encuentra en Mateo, en el capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Comenzamos a leer versículo 5 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Hoy el Señor quiere hablarnos de la fe. Este pasaje expresa, tiene en contenido lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Yo me he dado cuenta, en el conocimiento que tengo de la narración de los evangelios, que Jesús solamente se maravilló en dos ocasiones. O sea, mejor dicho, Jesús solamente se maravilló, se asombró por dos cosas. El hecho de que Jesús se asombre, se maraville, a mí me llama la atención. Porque los seres humanos nos maravillamos de muchas cosas, porque somos seres finitos, que vivimos en el tiempo y en el espacio, todo lo que es grande para nosotros, lo que es extraordinario para nosotros, fuera de lo común, nos llama la atención y nos admira. Y eso es humano, el maravillarse, el asombrarse, el admirar lo desconocido. Pero que Jesús, el Hijo de Dios, el compañero eterno del Padre, el que estuvo siempre con Él desde la eternidad, se maraville, se asombre, a mí me llama la atención. Algunos comentaristas dicen, bueno, eso muestra que Jesús era humano. Bueno, Jesús era humano, era 100% humano, era un ser humano. Eso es innegable, pero a mí no me satisface esa respuesta. Aquí hay algo más profundo todavía. ¿Por qué Jesús se maravilló? Aquí se maravilló. Se maravilló de la fe de este hombre. Y se maravilló Jesús, dice aquí. Y dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Eso es lo primero que maravilló a Jesús. Hay otra cosa que maravilló a Jesús. Vamos a ver qué fue lo otro que maravilló a Jesús. Vengan conmigo a Marcos capítulo 6. Comencemos desde el 1 hasta el 6 para que entendamos. Marcos 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no hubo, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Aquí está la segunda cosa que asombró a Jesús. Jesús se asombraba de la fe y se asombraba de la incredulidad. De las dos cosas. Pueden buscar solamente esos dos pasajes. Hay otro pasaje también que, aunque no menciona la palabra asombrarse o maravillarse, Jesús usa una expresión de asombro. Y fue cuando la mujer sirofenicia, recuerdan ustedes, se atravesó en su camino, insistía en que Jesús sanase a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús simuló que no, que le estaba tratando con desdén, con menosprecio. Y ella insistía hasta que al final le dijo a Jesús, Jesús dijo, no es bueno tomar. Le dijo a ella, no es bueno tomar el alimento de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella respondió a Jesús, sí, sí, maestro o señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los señores. Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y dijo, oh mujer, y ya eso es un asombro. Oh mujer. No dice que se asombró, pero se asombró, se maravilló, porque usó una expresión de asombro. Oh mujer, grande es tu fe, que ni aun el desdén, el menosprecio te para, ni la ofensa de Dios te para. Tú insiste, así que se te va a conceder el deseo y se te va a suplir la necesidad por cuanto creíste. Y se asombró Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. Y ahí está Jesús asombrado por la fe. El hecho de que en cuatro evangelios. En las narraciones de los días del ministerio de Jesús que se registran en la Biblia, el hecho de que Jesús solamente se asombrase por dos cosas nos debe llamar la atención a nosotros. ¿Por qué la fe lo asombra? ¿Por qué la incredulidad lo admira? Eso hay que estudiarlo. Porque es lo único que lo asombra. Porque es lo único que lo maravilla. Y lo tremendo es que las dos veces que Jesús se maravilló por la fe, se maravilló de la fe de dos extranjeros, un centurión y una mujer sirofenicia, cananea. Más asombro todavía. Ni aún en Israel ha encontrado esta fe. Tengo que estar espantado, maravillado. Porque en Israel enseñan que entre los gentiles paganos que no se busque nada que se parezca a Dios. Ahora sucede que en Israel yo no he encontrado la fe que yo he encontrado en este centurión y en esta mujer cananea de Tiro y de Sidón. Hermanos, para que ustedes tengan una idea, parece que Tiro y Sidón eran dos ciudades que cuando alguien quería hacer una comparación de extremo usaba Tiro y Sidón. Aún Jesús dijo: Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las maravillas que se han hecho en medio de ti, las señales, de seguro que todos se hubieran repetido con saco y ceniza. Miren qué ejemplo. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las maravillas. Así que Tiro y Sidón era un proverbio de lo peor. Ahora sucede que una mujer de Tiro y de Sidón asombra a Jesús, lo maravilla por su fe. Oh, mujer, grande es tu fe. Que Jesús se asombre por fe. El hombre que más le ha creído a Dios, asombrado por la fe. Escuchen, hermanos, uno se asombra de lo que uno desconoce, no de lo que uno está acostumbrado a ver. Jesús viene del cielo. En el cielo todo el mundo le cree a Dios. La incredulidad es algo extraño para Jesús. Por eso se asombró de la incredulidad. Porque es algo extraño para él que no se le cree a Dios. Gloria a Dios. Lo que para usted es común, ver incredulidad siempre, Jesús lo asombra. Jesús pasó los 33 años diciendo: pero ¿cómo no le creen a Dios? ¿Pero cómo que no le creen a Dios? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo no le creen a Dios? Porque todo el que conoce a Dios le cree a Dios. ¿Y cómo es posible que el pueblo que vio tantas maravillas, tantas señales, ahora no le cree a Dios? Asombroso para Jesús. Y le asombraba la fe, porque la veía extraña entre los hombres. Miren ustedes, la fe le asombraba porque había visto poca entre los hombres. La incredulidad le asombraba porque él había vivido en el cielo, y en el cielo nadie duda de Dios. Y él dice: estas son criaturas que Dios hizo y no le creen a Dios, y tienen 4,000 años de revelación bíblica con tantas señales y milagros, y se enseñan en la sinagoga todos los días acerca del Dios de los milagros y no le creen. Estaban asombrados. Estaba asombrado Jesús. Yo puse en mis notas: ¿por qué la fe y la incredulidad asombraban a Jesús? Número uno, por su naturaleza. sea, por lo que él era. Él era un hombre totalmente espiritual. Y la fe es espiritual. Y el que es espiritual conoce a Dios porque fue nacido de Dios. Jesús sabía que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amén.
Nadie se puede acercar a Dios si no cree que le hay. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que Él provee para los que le creen. Él protege a los que le creen. Él asiste a los que le creen. Él defiende a los que le creen. Él pelea por los que le creen. Y no serán avergonzados los que confían en Él.
Por eso cuando los discípulos estaban tan turbados en la barca y él dormía, y dormía porque tenía confianza. Porque solamente alguien que tiene fe en Dios se duerme en medio de una tempestad. O vayan a ver cuántos están dormidos ahora con el huracán que anda por ahí. Todo el mundo anda con su lecho andando. Hasta con la cama para que no se le vaya a dañar. Poniéndole a las ventanas, poniéndoles madera a las ventanas y cuidando lo suyo, porque temen al viento. Jesús dormía en la tempestad y caminaba sobre ella, porque tenía control sobre todo. Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí me ministra ver la importancia que Jesús le dio a la fe. Lo importante que era la fe para Jesús. Cuán sensible era Jesús cuando se trataba de la fe o de la incredulidad. Era importante para él. Era como vital. Jesús no ignoraba. No pasaba por alto ni la fe ni la incredulidad. Las dos cosas le afectaban a Jesús. Entonces hay un mensaje para nosotros ahí. La naturaleza espiritual. Jesús era el hombre espiritual por excelencia. Nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu, bautizado con el Espíritu, se entregó a Dios por el Espíritu en la cruz y resucitó por el Espíritu, y todo lo hizo por el Espíritu. Y el hombre espiritual tiene fe porque la fe es del Espíritu y es espiritual. Nadie nace con fe. La fe no es un mecanismo de la mente. La mente puede generar positivismo, pero la fe no es positivismo. La fe es un don de Dios y es el medio para echar mano a todo lo que es de Dios. Entonces, la naturaleza de Jesús como hombre espiritual. ¿Qué pasa cuando usted es espiritual? Cuando usted es espiritual y alguien manifiesta un gran gesto espiritual o una conducta espiritual y sale de lo común, usted se asombra. ¡Wow! Qué lindo adora esa persona. Oye, ¿cómo le cree a Dios? Qué linda integridad. Me ministra ver esa mansedumbre, ¿o no? Pero a usted le asombra también cuando alguien le falla a Dios, o alguien que ha tenido muchos años conociendo a Dios no se comporta como tal. Con Jesús, ¿y qué pasa? Tanto tiempo que están conmigo. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde la metieron? Es asombroso, las dos cosas asombran.
Otra razón que yo puse, por la cual la fe y la incredulidad asombraban tanto a Jesús, porque Jesús era un ministro competente del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, el medio que Dios ha provisto es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para Jesús era importante la fe, porque Jesús, toda su vida, todo su esfuerzo, energía, recurso, atención, concentración, meta, sueño, era agradar a Dios. Y como sabía que la fe agradaba a Dios, todo lo que tenía que ver con la fe o lo contrario de la fe, que es la incredulidad, asombraba, maravillaba a Jesús. Porque era de suprema importancia la fe. Porque la fe determinaba si se agradaba o no a Dios, si se honraba o no a Dios. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué en el nuevo pacto la salvación es por la fe? Antes la salvación era por las obras. Haz esto y vivirás, decía la ley. Así que si usted vivía en obediencia a todos los mandamientos, usted era heredero de las promesas de Dios, de vida, de salud, de largura de días o largura de años, de prosperidad. Usted era cabeza y no cola. Bendito eres en el campo, bendito eres en la ciudad, bendita las crías de tu ganado, tus ovejas, tu canasta. Todo es bendito si tú obedeces. Si tú desobedeces, eres maldito en el campo, eres maldito en la ciudad. Todo lo que les ponga la mano se te volverá nada. Vendrán plagas sobre ti en vez de salud. Eso era maldición. La ley determinaba bendición al que obedece y maldición al que desobedece. Pero el nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto ahora, la fe es la que determina. La fe es la única condición. Ustedes saben que para que haya un pacto tiene que haber dos partes. Dios es un Dios de pacto. Siempre ha tenido una relación de pacto con su pueblo. Cuando hizo al hombre, antes de pecar, hizo un pacto con Adán. Después que Adán pecó, hizo un pacto con ellos. Hizo un pacto con Noé. Hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto con Israel. Hizo un pacto con David. Hizo un pacto con Jesús, el Eterno. Dios es un Dios de pacto. No puede tener una relación donde no hay un compromiso. Él siempre se compromete con él, con su palabra. Dios no respalda buenas ideas, respalda sus ideas. Dios respalda su palabra, se compromete. Por eso cada vez que entra en una relación hace un pacto. Cuando usted ve a un hombre diciendo yo te amo, pero yo no me voy a casar contigo porque yo no creo en papeles, ese es un cuento viejo. No se quiere comprometer. Y si el papel no vale nada, ¿por qué no lo firmas? Oh, porque dice, cualquier cosita que pase, tengo la puerta abierta. Pero el que va a pagar se compromete. Firma aquí, yo firmo. ¿A dónde? Aquí. Ah, es que yo voy a pagar, tengo buena intención. Así que yo firmo aquí. Dios siempre tiene buena intención. Cuando Abraham llegó a desanimarse porque constantemente Dios se le aparecía y le mostraba las estrellas y le decía, cuenta las estrellas, 1, 2, 3, 4, 5, no puedo, así será tu descendencia, te ponga los cielos como testigos que te voy a cumplir. Y un día iba caminando por la arena del mar ahí, desanimado, desalentado. Abraham, cuenta los granos de arena, 1, 2, 3, no puedo, Señor. Te pongo la tierra como testigo que te voy a cumplir. Así será tu descendencia. Pero Sara no daba luz. Y era promesas y promesas y promesas. Y aparecía constantemente y promesas. Y no había nada. Y yo viejo, mi mujer vieja. Y los órganos se están deteriorando ya con los años. Y cada rato aparece y nada.
Y un día Abraham, en el capítulo 15 del Génesis, él hace una pregunta a Dios. Y le dice a Dios, esa pregunta, le dice a Dios: ¿en qué tengo seguridad que yo he de heredar? En otras palabras, ¿cómo yo sé que todo lo que tú me has dicho se va a cumplir?
¿Qué evidencia tengo yo de que yo voy a heredar?
Y Dios no le dijo nada, le dijo: prepárate los animales. Y él fue, preparó los animales y los picó en dos pedazos a todos los animales. Era una costumbre en aquel tiempo, cuando se iba a hacer un pacto, partir los animales en dos. ¿Saben ustedes qué dice Jeremías? ¿Qué significaba eso? Cuando se partía un animal en dos, estaban diciendo: a cualquiera de las dos partes que no cumpla, así se le hará, lo vamos a partir. A Dios nadie nunca lo partió. Él se partió en la cruz para salvarnos. Amén. Jeremías dice que partir el animal significa: así se le hará, a cualquiera de las dos partes que no cumpla será partido. Pero Cristo fue partido en la cruz por nosotros, no porque no cumplió, sino porque nos representaba a nosotros que no cumplimos. Dale un aplauso al Señor, que eso es revelación. Bendito eres tú, Señor Dios del cielo y de la tierra. El molido y partido fue por nuestros pecados. Y Abraham tomó los animales y los picó en varias partes, a todos por mitad. Y estaba ahí, se durmió esperando. Y de momento apareció una antorcha y el fuego. Y dice: aquel día apareció Dios a Abraham y le dijo: me hiciste una pregunta, ¿en qué sabré qué de heredar? Y dice: y aquel día hizo Dios un pacto con Abraham y le dijo: te bendeciré, y todo lo que tú ves en el norte, en el sur, en el este, en el este, es tuyo. Y le repitió el pacto. ¿Qué? ¿Cómo yo sé que voy a heredar? Y aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. El pacto es la garantía de que Dios va a cumplir. ¿Cómo usted sabe que usted va a heredar? Porque Dios hizo un pacto con Cristo. Se comprometió. Hay una firma con sangre, evidenciada con la resurrección, de que Dios cumplirá a la iglesia. Y todavía más, nos dio las arras de la herencia. Las arras, según Pablo, era el Espíritu Santo. Las arras en aquellos días era el dinero inicial que se daba en un negocio. Noten que los comerciantes sabios siempre piden un down payment, o sea, un inicial. ¿Va a comprar un carro? ¿Cuándo va a dar de inicial? $2,000. Si no viene, no tengo problema, tengo 2,000 aquí. ¿Por qué piden? Garantía de que este negocio, esta transacción, se va a completar. Dios en la transacción dio a su Hijo, hizo un pacto en su sangre y dio el Espíritu Santo. Después de invertir tanto y de haber firmado con sangre, ¿creen ustedes que no vendrá a ser lo que falta? Ni el diablo cree eso. Espero que usted no lo dude. Y como Jesús era un ministro del nuevo pacto, y cuando Dios anunció el nuevo pacto, dijo: no será como el otro que ustedes violaron. He aquí, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días: pondré mis leyes en su corazón. Yo me voy a asegurar de que no me van a fallar, y le voy a poner un corazón nuevo para que no me fallen y para que siempre me teman. Antes no me pudieron servir porque no tenía la capacidad, pero ahora yo se la pongo ahí adentro. Y todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y el que lo conoce le cree. El que ha estado con Dios le cree. El que ha visto a Dios le cree. El que ha caminado con Dios le cree.
por la naturaleza de Jesús como hombre espiritual. La fe, porque espiritual, lo maravillaba. La incredulidad, porque contrario al espíritu, le asombraba. Y como hombre del nuevo pacto, que es la primicia del nuevo pacto, el mediador del nuevo pacto, que conocía la naturaleza del pacto del cual era el mediador, él sabía que la fe,
ese era el todo. Jesús es el mediador del nuevo pacto, y la fe es el medio de salvación. Y lo dije en la oración. ¿Por qué? Porque sin fe no puede haber salvación. Porque sin fe no puede haber nada en el nuevo pacto. Porque la fe es la tubería. Y Dios ha derramado en nosotros la excelencia de su gracia. ¿Por dónde va a pasar el líquido precioso de la gracia de Dios si no hay tubería? Por eso Dios, cuando te va a salvar, lo primero que hace es que te pone la cañería por ahí, te mete por ahí, te pone un corazón nuevo y te pone todos los conductos por ahí para cuando derrame la bendición pueda fluir.
El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Viendo entre los ríos está la fe.
Cuando usted ve a un hermano dudando, dice: hermanos, parece que le falta la cañería a usted, parece que le falta la tubería a usted, porque no, usted no tiene para que pase nada de Dios por ahí. Dice Dios: ¿cómo va a pasar la gracia, la unción, lo mío, si ahí no hay nada, ahí no hay tubería? ¿Por dónde la paso? La fe no se pasa por ahí con esos tubos viejos y esos tubos humanos. No pasa, tiene que ser una tubería espiritual para que pase lo espiritual, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual y solamente pasa por lo espiritual. ¿Por qué la salvación y todo lo que Dios da en nuevo pacto es por la fe? Hermanos, la explicación que Dios me ha dado a mí es esta: la relación de Dios con el hombre se dañó cuando el hombre le creyó más a un animal, a una bestia del campo, que a él. Escuchen, cuando usted ve un hombre ladrón, mentiroso, engañador, enojado porque no le creen, es un charlatán. Se lo voy a repetir. Cuando usted ve un hombre engañador, mentiroso, que se pasa la vida entera a engañando y haciendo trampas y no pagando, y se enoja porque no creen en él, es un sinvergüenza. Pero ¿cómo se siente una persona que desde que es niño cumple con todo y se esmera y nunca le han devuelto un cheque en el banco sin fondo, y nunca le han tenido que pagar pagar penalidades e intereses por algo, porque paga a tiempo y siempre es responsable cuando están dudando de su persona? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué hace la vida? Que usted pasa la vida entera portándose bien y obrando bien, y ahora vienen a dudar de usted. Eso enoja a uno. Especialmente si la persona que duda de usted es una persona que toda la vida usted le ha cumplido y toda la vida lo ha visto a usted siendo íntegro. ¿Por qué duda? No es verdad. No es verdad que le moleste a una persona que toda la vida ha sido fiel que lo vengan a culpar de infiel, especialmente a alguien que lo conoce. Eso es doloroso, eso duele mucho, eso. ¿No? Que un extraño dude de mí. No me conoce. ¿Cómo voy yo a obligar a ofenderme porque un extraño no cree en mí? Pero que un hermano, un amigo, mi esposa, alguien de mi confianza no cree en mí, eso es ofensivo. Sumamente ofensivo. El amor todo lo cree. Porque el amor, cuando hay amor, hay relación. Ahora, si un ser humano, que es humano, que por íntegro que sea y fiel que sea, es un hombre, se ofende cuando alguien de confianza que lo conoce duda de él. ¿Cómo se sintió Dios cuando el hombre creado a su imagen, que le da a Dios la palabra y habla con Dios y tiene la imagen de Dios y todo de Dios, y de momento viene una bendita serpiente y se pone a hablar tontería en un árbol y le crea a la serpiente y a Dios no? ¿Cómo se sintió Dios? Hermanos, la ofensa más grande, hay dos ofensas entre todas las ofensas que hieren el corazón de Dios. La primera es la incredulidad. Si usted quiere herir a Dios, no le crea. Y Adán dudó de él. Y no solamente dudó de él, le dio más credibilidad a un animal que a él. Porque el animal era espectacular. Porque los animales no hablaban. Y ahora está este hablando. Que Dios hable, eso lo entiendo. Pero que el animal hable, eso no lo entiendo. Así que esto está muy interesante. Y como el hombre le creyó más al animal que a Dios, a Dios le quedó ahí el dolor. ¿Cuántos saben que a Dios le queda el dolor? Él perdona, pero le queda el dolor de la ofensa aquí. Hay ofensas que no se van con el dolor, no se van con el perdón. Que te perdoné, pero siento el dolor de tu traición aquí. Por ejemplo, hay un pecado en el desierto que Israel cometió contra Dios, que a Dios le ofendió mucho, porque se lo repite varias veces. Y fue en Meriba, en la provocación en el desierto. Se lo repite varias veces. Se lo repite en uno de los salmos. Allá en Meriba, en la provocación en el desierto. Me ofendieron vuestros padres. Y aquí fue lo que manifestaron allí: incredulidad. Ahora en Cristo Jesús. Atención aquí. La salvación es por la fe. Porque el pecado entró en el mundo por la incredulidad. Adán le creyó más a una serpiente que a Dios. Ahora en Cristo. Ahora Cristo se hizo serpiente en la cruz. Y dice Dios, ahí te lo pongo. A ver, esa serpiente habla mejor que aquella. Porque esa se hizo pecado por ti. Y ahora esa habla. Todo aquel que mire a la serpiente será salvo por la fe en eso. Ahora hay una serpiente que habla y es Cristo clavado en la cruz, que se hizo serpiente por nosotros, porque el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado. Y ahora todo aquel que en él cree, dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el hombre, el Hijo de Dios, será levantado para que todo aquel que lo vea sea salvo. Amén. ¿De dónde creen ustedes que sacaron la madera con la cual hicieron la cruz? ¿De dónde la sacaron? ¿No saben? De un árbol. ¿Creen ustedes que fue una casualidad que en el desierto, cuando Israel no le creyó a Dios, Dios le mandó serpientes, y después que muchos murieron y clamaron a Dios para que Dios los sanase, Dios dice a Moisés, levanta una serpiente, y una vez más levanta una serpiente? Está Dios recordándole la serpiente de allá, del Edén, aquella que los mordió. Ahora te la levanto de nuevo. ¿Cómo es posible que el animal que me está matando, que me está picando, que me está mordiendo, que tiene el veneno, que me está matando, tú me lo pones ahora ahí como el medio de salvación? Pues en la cruz pasó así. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado. Y Dios ahora en el árbol de la cruz te enredó la serpiente, pero no aquella, sino la que estaba sustituyendo tu traición. Y te dice así: como la, el único antídoto contra el, la mordedura de una serpiente es el veneno de la serpiente, pues mira, el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, y haciéndose pecado, quitó el pecado, y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Amén. Así que la salvación, ahora en Cristo Jesús, Dios le da a cada pecador la oportunidad de que le, de que restaure confianza en Dios, creyéndole a Dios a través del Hijo. La relación se restaura cuando el hombre le vuelve a creer a Dios. Y en Cristo le podemos volver a creer a Dios y no a la serpiente. Yo tengo en mis notas: Jesús se asombraba de la fe y de la incredulidad, porque se asombraba de lo que conocía mucho y de lo que conocía poco, igual que nosotros. Conocía mucho la fe y por eso le admiraba verla en un hombre al, dice, al nivel que le causaba sorpresa. Pero como no conocía la incredulidad, también le asombraba la incredulidad cuando la miraba. A nosotros nos maravilla la fe, no la incredulidad. La incredulidad la conocemos todos los días. Pero la fe, cuando vemos a alguien que le cree a Dios, eso nos maravilla. Pero a Jesús, la incredulidad no solamente lo admiraba, sino que lo enojaba. A Jesús la incredulidad le producía algo en su persona. Ahora, lo último yo te quiero decir, te quiero enseñar en cuanto a esto, es lo siguiente. Dios me enseñó algo a mí. Algo muy extraño. Muy extraño, aunque parece muy lógico. Y ahora yo quiero que tú medites en esto. Porque yo creo que no hay un cristiano que no haya vivido esto. Yo quiero que ustedes sean sinceros con ustedes mismos. En los años que ustedes le sirven a Dios, no ha sucedido muchas veces, y mire que no dije a veces, muchas veces, que usted, al no ver a Dios ni en sueño, ni en revelación, ni en manifestación de ningún tipo, le viene el cuestionamiento frente a la muerte, por ejemplo: ay, Señor, ¿habrá resurrección? Frente a la enfermedad: Señor, ¿por qué me vas a dejar morir antes de tiempo, cuando tu promesa es largura de días? ¿O por qué no tengo trabajo si tú eres el proveedor? O cualquier conflicto en la fe, usted cuestiona a Dios y usted dice: ¿y por qué Dios no me habla? Porque yo veo que a la hermana fulana todos los días está viendo visión de Dios. Todos los días me cuenta que el ángel se le apareció, que la tocó, que le dijo, que se le apareció, que le dio un sueño, y a mí nada de nada, más nada, más nada. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me habla en sueño? Nunca me ha hablado. Sí, yo le creo a Dios, pero yo nunca me he dado un sueño, una revelación, nunca he visto un ángel, nunca he visto nada, ni siquiera un milagro así grandote en mi vida, no he visto nada. Me paso la vida: Señor, muéstrame algo, me des un poquito de tu manto, porque quiero tener experiencia contigo, quiero. Eso es bien humano. Yo quiero confesarle que a mí me ha pasado también. Dios me demostró lo siguiente: Dios me reveló por toda la Biblia la verdad que le dijo a María y a Marta frente a la tumba de su hermano: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y yo vi mucha luz en eso. Y Dios me dijo: el que más me cree, más me ve. Y el que no me cree, no me ve. Y digo: Señor, pero el que te... Yo le pregunto: pero Señor, el que te cree, pues no necesita señales, porque ya te cree. ¿Y por qué se...? Y por el que no te cree es que necesita señales. ¿Y por qué no se las da? Y dice Dios, ahí está el problema, que yo solamente me manifiesto a los que me creen. Y digo, Señor, ¿por qué? Dice, esa pregunta es muy profunda. ¿Por qué solamente a los que me creen me manifiesto? A Dios se le afecta la incredulidad, lo restringe, lo hace ocultarse. No, Dios no puede. Dios, donde no se le cree, no puede decir, palpad y ved que yo mismo soy. Solamente a Tomás es el único incrédulo que Dios lo ha puesto a palpar. Hay que llamar a Tomás el incrédulo bienaventurado, porque es el único incrédulo que el Señor le dijo, méteme tú. Ah, porque viste, creíste. Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Y me dice Dios lo siguiente, enseñándome, me dice, mira qué interesante, hijo. Los judíos tenían una experiencia conmigo sobrenatural. Desde que yo aparecí a Abraham, fui un Dios de lo sobrenatural. Por eso el judío se acostumbró a pedir señales. Los judíos se caracterizan porque piden señales. Dice la Biblia, Pablo decía, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. A Jesús, los judíos, muchas veces le decían, ¿qué señales tú haces y creeremos en ti? Aún en la cruz se lo lanzaron. El judío, si no ve señales, no cree. Así se caracteriza por eso, bíblicamente hablando. Escuchen. En esto que te estoy diciendo está la explicación por qué Dios al pueblo de Israel lo privó por 20 siglos que han pasado de la revelación de su hijo. Ven conmigo a Mateo capítulo 13. Vamos a terminar allí. Versículo 10 en adelante. Mateo 13, 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, los judíos. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La pregunta mía es, ¿no dijo Jesús que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cómo ahora dice que le hablen parábolas a ellos porque a ellos no les dado a conocer los misterios del reino? Una contradicción. No hay contradicción. Es que en realidad él vino a los judíos primero. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, se fue a los gentiles. Que eso es lo que hiere al judío. Escuchen. Atención aquí, el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto yo no lo entiendo, porque según la justicia de los hombres, al que tiene mucho no se le da mucho porque tiene mucho, se le da mucho al que tiene poco, pero Dios no es así. Dios al que tiene mucha fe le da más fe, y al que no tiene ninguna no le da nada. ¿Saben por qué? Porque el que no tiene fe no puede ver a Dios, no se puede relacionar con Dios, y su incredulidad lo incapacita para ver a Dios y para que Dios se manifieste en él. Jesús dijo que en su tierra no pudo hacer, solamente hizo unos cuantos milagros. Pues ahí fue que se asombró por su incredulidad. Entonces la incredulidad aleja a Dios. Perdóname que te lo diga así. La incredulidad ata a Dios y le impide, le priva de actuar a tu favor. En cambio, la fe es un imán que atrae a Dios. La fe le abre la puerta a Dios. La fe atrae a Dios. No solamente lo agrada, lo atrae. Hay algo en la fe. Hay algo en la fe. Hay un misterio en la fe. Por eso en el nuevo pacto, por misericordia, nos dio la fe para que pudiésemos echar mano a sus promesas y a su salvación. Es un misterio. Escuchen ahora. ¿Están conmigo? El 13. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen, ni entienden. Escuchen, hermanos, viendo no ven y oyendo no entienden. Es que es así. Dios le quita lo que tiene. Óigalo bien, eso no solamente esa verdad no solamente para el pueblo de Israel en sus días. Nosotros sabemos que muy pronto Dios se va a aparecer a Israel a través del Mesías. Porque lo dijo Dios. Fue por un tiempo la incredulidad. Hasta que se termine el tiempo con los gentiles. Pero escucha, iglesia, hay una verdad ahí. Si Dios a Israel en ese aspecto no lo perdonó, no va a ser una excepción contigo, como dice Pablo. Si con la rama natural fue así, si Dios fue tan severo con ellos por su incredulidad, ¿contigo no lo va a hacer? ¿O qué creen ustedes? Que Dios no va a tomar cuenta de todo lo que hemos oído. Y oyéndole no le creemos. Usted se seguirá sentando en el banco de la iglesia, en la silla, feliz, recibiendo mensajes todos los días. Y sin vivirlo, sin hacer caso a eso. Y usted piensa que no está pasando nada. En el cielo hay un registro de eso. Y el día que su fe tiene que ser probada. Por el fuego, dice la Biblia. Porque el fuego todo lo prueba. Y su fe tiene que pasar por el fuego para ser probada. A ver si es fe. Y para que salga la hojarasca de usted y que permanezca la fe. Dios le va a poner en prueba a usted lo que usted ha oído. Todos los mensajes que usted ha oído aquí. Aquí Dios lo va a probar. A ver si usted lo cree. Le va a hacer vivir experiencias en ese aspecto del mensaje que usted escuchó. Dios es un maestro que lo exime a usted de exámenes. Él le va a dar el examen a usted. Dios anda en el satélite buscando la fe. Este me cree. Aquel me cree. Aquel me cree. Es como un magnetismo. Mírenlo, la ilustración. ¿Por qué no llueve en el desierto? Porque no hay árboles. Los árboles llaman la lluvia. Y la lluvia cae donde la necesitan. Y los árboles la necesitan. El desierto no la necesita. Usted ve las nubes que pasa por el desierto y ni caso le hace el desierto. Ve árboles, ahí cae. Así pasa con los que creen. La lluvia de Dios anda buscando los árboles, los plantíos de Jehová. Aquí me creen. Lluvia, 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 lluvia. Aquí al desierto, pasa por ahí, pasa la nubecita por ahí, por ahí, por ahí. Y usted dirá, pues es injusto, si en el desierto lo necesitan. No, 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 ahí no hay árboles. Yo caigo donde hay árboles que me creen. Entonces, la incredulidad en la vida de un creyente, vale la redundancia, la incredulidad en la vida de un creyente no se justifica, hermanos. Que Dios cuando te vea, ¡oh! Jesús, nunca he visto tanta fe. Que cuando Jesús venga a tu vida, no se asombre por tu incredulidad, sino que se maraville por tu fe. Dale un aplauso al Señor. Hago la misma oración a favor de ellos. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Oro a Dios del cielo ahora mismo. Si tú no eres creyente en el Señor Jesucristo,
Yo oro para que el Señor en este momento te imparta el don de la fe, para que a través de la fe tú puedas echar mano a la salvación primeramente y luego al brazo poderoso del Señor con todas sus bendiciones. Venga el reino de Dios a tu vida en el nombre de Jesús. Si estás viviendo en incredulidad y la incredulidad se ha interpuesto en la relación entre tú y Dios y está ahí como una cortina de tinieblas, en el nombre de Jesús, la luz del sol de justicia ahora mismo va a disipar las tinieblas y la luz de Dios va a entrar por las ventanas de la casa, de tu casa espiritual ahora, y Dios te va a iluminar y esa luz traerá en sus alas salvación. Esos rayos de luz traerán salvación para ti. Venga el reino de Dios a tu vida, a tu casa, con toda manifestación. Se van las tinieblas, se va la incredulidad, para que Dios pase, para que el séquito de gloria pase y el trono de Dios entre a tu vida y a tu casa. Ese es el deseo de Dios y el nuestro, y nuestra oración a tu favor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.